esta semana se habló un montón, vimos imágenes y estamos hablando de los murciélagos.
Uno de mis mayores miedos. Buah. Yo agarro, dejo la casa y me llevo la llave, nada más. Sí, ya sé.
Sos una exagerada, me parece. Sí. Pero
y el documento por
lo
las
que
dudas.
Yo pueda decir, obviamente, no tiene ningún fundamento, por eso vamos a hablar con un especialista del tema, alguien que sabe, que ha estudiado, que además hay datos que hablan de algo que pasa increíble en la Universidad Nacional de Rosario, que lleva adelante desde hace casi 10 años un programa para la preservación de la población de murciélagos, que entre noviembre y febrero ocupa el ático de la Facultad de Derecho de Rosario desde hace más de 100 años. Escuchen esto. Y según el último censo, la población de la colonia era de unos 30.000 animales, que comen, y acá viene la importancia, así que déjenlo ser, comen hasta 1.000 mosquitos por día y sirven para el control de plagas. Así que es un dato importantísimo. Vamos a hablar con la licenciada en Recursos Naturales, investigadora del CONICET y miembro del Programa de Conservación de los Murciélagos de Argentina, Violeta Di Domenica. Violeta, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buen día, ¿cómo están ustedes?
Pero muy bien, muy bien. Y para desmitificar un poco de esto, ¿son tan malos los murciélagos y la rabia y todo lo que puede? ¿Qué pasa si se nos mete en el taparroyo, nos ataca, nos engancha en el pelo? Todas esas cosas que hay alrededor de los murciélagos que yo no creo, pero mi compañera acá, Caro, sí.
Bueno, vamos a ver. Por parte.
Sí, es un montón.
Son un montón de preguntas.
Muchas.
En principio, los murciélagos son animales que no son agresivos de por sí. Tienen muy mala fama porque vuelan de noche, porque tienen un vuelo medio que a nosotros nos parece como raro, que parece errático, parece sí. Que va a cualquier lado. Pero bueno, como son medio oscuros, vuelan de noche, no se ven bien, uno le tiende como a tenerle miedo. Además hay un montón de mitos y un montón de cosas. Pero bueno, no son animales agresivos de por sí. Eso por un lado. Con lo cual, no hay que como tenerles tanto miedo, tal vez. Es como mucho más exagerado de lo que podría llegar a hacernos el murciélago. Además, seguramente ellos cuando entran a la casa tienen más miedo que nosotros.
Seguro.
Así que bueno. Eso como para tenerlo en cuenta. Uh-huh. Respecto de la rabia, es cierto que pueden llegar a transmitir rabia, pero es lo mismo que cualquier mamífero, digamos. Todos los mamíferos pueden llegar a transmitir rabia y el porcentaje de murciélagos que pueden tener rabia es muy bajo en relación, digamos, a la cantidad de murciélagos que hay. Entonces, una cosa que uno tiene que tener en cuenta es que si un murciélago entra en casa, bueno, nunca hay que agarrarlo con las manos, así como hay, pobre murciélago, lo voy a sacar, porque si llega a ser que el murciélago tiene rabia y nos muerde, podemos llegar a tener un problema.
Claro. ¿Sí?
Y otra cuestión que hay que tener en cuenta es que la rabia es una enfermedad que puede ser mortal y que el murciélago puede ser también, si llega a tener rabia ese porcentaje bajito, puede llegar a contagiar de rabia a nuestras mascotas. Entonces es muy, muy importante tener las mascotas vacunadas contra la rabia. ¿Sí?
Exacto, todos los años. Esto sería todos los años.
Exactamente.
Para recordarlo.
Todos los años, uh-huh. Sí.
Y que siempre se da muchas veces gatos, gratuitos en muchas plazas, en distintos municipios.
Exacto.
Los distintos municipios, tanto en todo el país, se da, porque es así, una idea de tener erradicada, ¿no? Tratar de tener erradicada la rabia, ¿no? En el país, no sé, en la ciudad de Buenos Aires sé que lo está, pero no sé si en el resto del país.
En muchos lugares del país sí, uh-huh. Pero bueno, más allá de esa situación, de que sea gratuito o no, es muy importante tener las mascotas vacunadas porque es la única forma de cortar el contagio.
Claro.
Lo que no quiere decir que si entra un murciélago, yo veo, mi gato me trajo un murciélago ahí me lo dejó de regalo, digamos, que a veces son cosas que pasan.
Sí.
Igual lo tengo que llevar al veterinario, igual lo tengo que hacer examinar y demás.
Bien.
Y al murciélago, si hubo algún tipo de accidente como eso, que el gato me trajo el murciélago o el perro, lo que sea, el murciélago hay que llevarlo a un centro de zoonosis porque hay que hacerlo examinar.
Uh-huh.
Sí, porque en los centros de zoonosis, en los lugares a donde están, hacen estudios de rabia para poder tener una idea certera de si ese murciélago tenía o no tenía rabia, porque el tratamiento que se hace posterior es diferente. Si el murciélago no tenía rabia, no pasa nada. Si el murciélago tenía rabia, hay que hacer un tratamiento con el animal que potencialmente podría haber sido mordido.
Exactamente.
Entonces, bueno, es importante eso. Bueno, y si lo quiero sacar, entro a mi casa y lo quiero sacar, lo que tengo que hacer es apagar las luces y abrir las ventanas, el murciélago vuela solo, y si no, ponerle una cajita arriba, despegarlo de la pared o del piso donde esté, con un cartón y sacarlo, digamos, afuera, un balcón o lo más alto posible, que el murciélago va a salir solo volando y tratar de la menor interacción posible.
Exacto, está bien. Yo, a mí una vez, lo voy a contar como una anécdota, ¿no? Sacamos uno de nuestra casa, y me acuerdo que estaba en el piso, así que le tiramos una toallita, lo agarramos así entre una toalla grande, ¿no? Y salió por la ventana.
Exactamente.
Hicimos como cuando tirás la, viste, la, en tu época ibas al patio y te tirabas las migas. Bueno, hicimos así, movimos un poco la toalla y salió volando.
Sí, da igual.
Violeta, sale en volando, el intermedio que uno agarra la toalla y eso, de verdad, porque es mi mayor miedo y lo digo en serio. ¿No hay posibilidad que el murciélago intente volar y se te meta en el pelo si tienes el pelo suelto? Es mi mayor... ¿Se te agarra de la cabeza?
Es un mito, me parece eso, no sé.
Es un mito, pero yo he escuchado justo el otro, hace 2 o 3 días atrás, mira, en un programa, una compañera de ustedes contó que se le había enredado un murciélago en el pelo.
No, me muero, me fallezco.
Pero es como, yo hace aproximadamente 12 años que trabajo con murciélagos y es la segunda vez que escucho que alguien se le enredó un murciélago.
Bueno,
en el pelo,
claro, es
como
una cosa
que es más un mito que algo que puede llegar a pasar. De todas formas, por eso nosotros lo que recomendamos en realidad es poner una caja arriba, porque si vos pones la caja arriba y le pasás un cartón por abajo, digamos, para despegar al murciélago del suelo, no vas a, o sea, no tiene posibilidad de salir de la caja. Claro, con la toalla es un poco más complicado, porque sí, puede llegar a, si no lo agarraste justo, por ahí salió volando, por ahí se te enredó, por ahí se te volvió a meter. Entonces, con la caja evitas también
el contacto.
Digamos, la situación de tocarlo, exacto.
Exacto, tener contacto. Bueno, ya sabemos, por un lado, la forma de prevenir todo lo que tiene que ver con la rabia es que nuestras mascotas todas se tienen que vacunar todos los años, gatos y perros. Eso es por un lado, por las dudas, por si nos traen algo. ¿Cómo sabemos cómo sacarlos? Y ahora vamos al dato beneficioso, ¿no? De esto que decíamos, ¿no? Esta colonia que es, llevan estudiando ya hace rato, esta colonia que tiene 100 años allí en la Facultad de Derecho en Rosario, y son cerca de 30.000 animales, ¿no?
Sí, esa es una colonia de una especie en particular que se llama Tagarida brasiliensis, o murciélago cola de ratón, le dicen también, o de cola libre, sí, porque tiene una colita, así que parece como una colita de ratón justamente. Y en la Facultad de Derecho, la colonia que está es una colonia migratoria y maternal. Entonces, vienen hembras que están preñadas, o a veces han venido con las crías recién paridas, paren en el ático de la facultad, y los murciélagos en su primera etapa de vida, o sea, son mamíferos, por lo tanto en su primera etapa de vida maman, ¿sí?
Sí.
Las mamas de los murciélagos hembras están abajo de las alas y las crías chiquititas no vuelan, entonces por ahí se prenden de las mamas de las hembras y, digamos, a veces vuelan con las crías prendidas. Han llegado de esa manera, es más raro porque acá en la facultad llegan generalmente con la preñez tardía, o sea, con una preñez avanzada, y nacen las crías, y cuando empiezan a poder volar y empiezan a alimentarse de insectos, porque es una especie que se alimenta exclusivamente de insectos, aproximadamente en el mes de febrero, mediados de febrero, se vuelven a ir, y el ático queda completamente vacío. Hay otras colonias en Argentina de esta misma especie que tienen unas características parecidas, pero bueno, son de diferentes tamaños y además en algunos lugares también se pueden encontrar machos que en esta colonia en particular no hay. No los vemos.
Son todas hembras.
Son todas hembras y las crías. Después cuando van creciendo las crías son los juveniles y se van. Y el ático queda vacío.
Y vuelven las hembras. Las hembras
y
hijas, o lo que sea, pero siempre las hembras. Ay, qué interesante.
Vuelven al año siguiente.
Mirá qué bueno. Y esos son los que están, más allá de que hay distintas colonias de estos, ¿cuáles son los que están en la ciudad directamente? ¿Cómo se llaman? ¿Qué tipo de especie es? Y también, ¿cómo ¿Dónde viven? Porque muchos hablamos de que están en el taparrollos o en algún edificio antiguo también. ¿Son así como colonias que son geográficamente se van moviendo o son estables durante todo el año?
Eso depende muchísimo de qué ciudad sea y de qué especie sea de murciélago. No todas las especies de murciélagos forman colonias. Ajá. Hay algunos murciélagos que viven solos, digamos, digamos en una colonia muy chiquita, tipo grupo familiar, si se quiere. Hay algunas colonias que son pequeñas, de capaz hasta 10, 20 individuos, o a lo sumo hasta 100. Y hay algunos algunas especies que forman sí colonias muy grandes, como esta que les comentaba antes, de Tadarida brasiliensis.
Sabes que acá tenemos un oyente desde Tucumán. Mira, y nos dicen, primero que le encanta esta nota que nos estás contando, todos los detalles que nos estás dando, sino que nos pregunta si sabemos, y te lo pregunto, capaz que lo sabés, quizás no, hay una colonia que está en Tucumán en el dique Escava. ¿Qué especie
esa
es?
Esa colonia es una de las colonias más grandes de Argentina.
Ah, mirá.
Sí. Ay, y es de la misma especie. Sí. Que está de la Facultad de Derecho.
¿Me esperas un segundito? Porque tenemos que ir al informativo, sí. Acaba de sonar el top, pero de verdad que está muy interesante y nos gustaría seguir hablando sobre este tema. ¿Nos aguardas 2 minutos?
Sí, cómo no.
Gracias. Estamos hablando con Violeta Di Domenica, que es licenciada en Recursos Naturales y especialista en murciélagos, así que seguimos con ella después del info. Exactamente, el murciélago, porque estamos hablando con Violeta Di Domenica, que están todos muy contentos con esta nota, nos están escribiendo los oyentes, felicitando, entre ellos Fabricio, diciendo que sos una gran investigadora y que está muy buena la entrevista. Así que gracias, Violeta, por aguardarnos este ratito y seguir hablando, por ejemplo, sobre esta colonia que me decías que es la más grande que hay en el país, la que está en Tucumán, en el dique Escava.
Sí, esa colonia también, como te comentaba, es de la misma especie, de Tadarida brasiliensis, y en esa colonia sí es un poco el comportamiento que te comentaba, de que quedan, o sea, si bien la colonia es migratoria, no queda vacía la hidroeléctrica, sino que quedan machos también en ese lugar. Entonces es un poquito diferente el comportamiento, como que cada colonia tiene sus características.
Ajá. Mira qué interesante. Bueno, entre las preguntas que nos hacen también Héctor y otras personas, nos preguntan, aquellos que se instalan en el taparroyo, en cualquier ciudad, ¿tiene algún tipo de toxicidad el excremento que ellos dejan allí?
En principio, digamos, el excremento, si es mucha cantidad, pero mucha, sí, como mucha, mucha cantidad, y se acumula durante muchísimos años y ese excremento se seca, lo que puede llegar a tener, pero que no siempre, digamos, lo tiene, sino que es como una potencialidad, es un hongo que se llama histoplasma, ¿sí? Pero en realidad eso sucede por ahí en lugares muy oscuros, muy cerrados, tipo, por ejemplo, como en una cueva, en un lugar así muy grande que se tiene que acumular mucha cantidad.
Claro.
Si no, en principio, obviamente uno no tiene que estar tocándolo con las manos, siempre limpiar y limpiar con lavandina está bien. Eso es suficiente.
Okay.
Si se quiere sacar los murciélagos de un lugar, por ejemplo, un taparroyo, nosotros siempre lo que recomendamos es un protocolo de exclusión que está en la página del Programa de Conservación de Murciélagos, que lo que sugerimos es hacer una salida unidireccional de manera que el murciélago o los murciélagos puedan salir pero no puedan volver a ingresar en el lugar y después hacer un buen cerramiento y una buena limpieza. Okay. Eso, hay algunas ciudades que las empresas que se dedican al manejo integral de plagas aplican ese protocolo, porque en algunas ciudades nosotros damos capacitaciones para las empresas, entonces aplican ese protocolo si es que uno por ahí no se anima o no quiere tener que hacer ese trabajo.
¿Me recordás dónde lo podemos encontrar ese protocolo?
www.pcma.com.ar. Esa es la página oficial, digamos, del PCMA. Tenemos Instagram, también Facebook, que es a donde vamos publicando todas las novedades, las actividades y las cosas que vamos haciendo. Pero bueno, en la página hay un montón de material, incluso material educativo y información sobre el programa y sobre actividades y sobre los murciélagos en general. Y en una de esas pestañas está publicado el protocolo de exclusión.
Perfecto.
eso es importante saber también que muchas de las especies están protegidas por ley y no se las puede tampoco matar con veneno, digamos, con fumigación. Porque por otro lado, a veces lo que sucede es que si uno, quiere espantarlo y aplica humo o algún veneno o alguna cosa, el murciélago medio atontado puede entrar a la casa. Claro. Entonces termina como siendo usando peor. El efecto contrario claro. a lo que desearía. Exacto. Más allá de que están protegidos por ley. Entonces, bueno, es importante conocer de qué manera sacarlo y está. Si uno no quiere convivir con los murciélagos, que es súper entendible, bueno, hay maneras de poder sacarlos de la vivienda, digamos.
Violeta, y tengo otra consulta. En las zonas más rurales, en el campo, yo alguna vez participé en otro país, fui a una cueva donde, era un lugar protegido, donde había estos murciélagos que en realidad eran más bien como vampiros, no sé si se le dice así, o los murciélagos que quizás claro. consumen de las vacas o de algún que otro animal sangre. ¿Existe en nuestro país esto?
Sí, existe, hay en el, digamos, en el mundo hay tres especies de murciélagos que son hematófagos, que son, digamos, se le dice vampiro, así en la jerga común, digamos.
Sí, sí, por eso, porque le dicen así, pero claro.
Sí, sí. Y hay, en Argentina hay, de esas tres hay dos especies. Una se alimenta de sangre de aves y otra se alimenta de sangre de mamíferos. Ajá. La especie que se alimenta de sangre de mamíferos, en general, se alimenta de mamíferos de grandes herbívoros. ¿Sí? Que originalmente podrían ser, por ejemplo, el tapir. Lo que fue sucediendo es que a medida que se fueron desplazando o se fue degradando el hábitat natural y se fueron desplazando las especies de las cuales ellos se alimentaban, obviamente fueron cambiando su dieta un poco y los grandes herbívoros que tienen más a mano suelen ser las vacas y los caballos.
Claro.
Así que además están en los establos, digamos, están como, hay un grupo grande.
Y son más grandes.
Entonces,
Son un poquito más grandes, ¿o no?
Son un poquito más grandes, pero el tema más que el tamaño tiene que ver con la disponibilidad, digamos. Donde antes había más cantidad de otros animales, ahora hay ganado.
Claro.
Entonces, ¿cuál es la problemática? Que por el tipo de alimentación que tienen estos murciélagos hematófagos, obviamente la rabia empieza a ser un problema un poco más importante que en claro. el caso de los murciélagos insectívoros que hablábamos antes.
Obvio. Claro.
Y el otro tema es que el ganado, si bien hay vacunación antirrábica para el ganado, no es de vacunación obligatoria.
Claro.
Entonces, muchas veces el ganado no está vacunado contra la rabia. Entonces, bueno, empieza a haber ahí un problema de convivencia entre estos murciélagos, que no necesariamente tienen que tener rabia, pero ya, como les comentaba, el tipo de alimentación por ahí puede hacer, como facilita, entre comillas, la situación de una transmisión de rabia. Hay algunas formas, digamos, de excluir el ganado de los murciélagos de manera tal de que no haya tanta interacción, y de hecho en el PCMA hay algunos grupos que están trabajando con este tema. La delegación de San Juan, por ejemplo, está haciendo un proyecto interesante entre la convivencia de murciélagos hematófagos y ganado. Bien. Entonces, bueno, eso también lo vamos tomando. En Rosario, por ejemplo, esta especie no está, entonces particularmente nosotros desde la delegación Rosario no trabajamos con este tipo de problemática, pero sí dependiendo en qué lugar de Argentina esté, bueno,
por eso te decía,
trabajando con eso.
Zonas más rurales que quizás sí es más preponderante, y más teniendo en cuenta que hay solamente, como vos decís, tres especies y en nuestro país ya tenemos dos de esas tres.
No solamente tiene que ver con la cuestión rural, sino que tiene que ver con una cuestión, digamos, a qué altura, digamos, del país nos encontramos. A Rosario no llegan porque más hacia el sur no se encuentra esa especie.
Es más
hacia
cálida.
El norte.
Claro.
Sí, exactamente.
Es un ámbito más
cálido.
Entonces,
bueno, bien. Tiene que ver también con esa situación, no solo con una cuestión de ruralidad.
Perfecto, Violeta. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, por brindarnos tanta información, muchas preguntas que nos aclaraste, muchos mitos que tratamos por lo menos de aclarar también. Gracias, Violeta, por este tiempo.
Gracias a ustedes por comunicarse.
Violeta Di Domenica es licenciada en Recursos Naturales, investigadora del CONICET y miembro del Programa de Conservación de los Murciélagos de Argentina.